música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
En red. Con Débora Slotnitsky.
Can be a star, feels like a barbarian, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. I don't want to be clever, to be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
If I ever feel bad at all, remind me to spend some good time with you. You can give me your number. When it's over,
my friends, they help me going through hard times. But I'm feeling enemy, I'm in league with a foe. Blame me for what's happening. I can try, I can try, I can try, I can try. Knowing those hard times I went through, if I'm in this game, I'm mystical. Stormy days and over, dreading out that thing that I better cost. I watched all my castles fall, they were made of dust after all. Someday all this mess will make my love. I can wait, I can wait. Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that will go away. God gives the night, cold is the ground, and the sickle is silent in my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a star, feels like a barbarian still out. I'm losing my balance on the side road.
Estás escuchando En Red con Débora Slotnitsky.
Bueno, les contaba que siempre todos los emprendedores al momento de empezar a soñar su emprendimiento, a buscar qué soluciones pueden lanzar al mercado para abastecer y para colmar las necesidades de empresas o del público en general, siempre piensan a lo grande y siempre están pensando cómo van a hacer para que su producto o su solución llegue a distintas partes del mundo. Y está buenísimo que lo logren. Y no todos lo logran, lamentablemente. Por eso es lindo y es importante visibilizar aquellos casos de éxito. Por eso seleccioné a la gente de Wiagro. Wiagro es un emprendimiento argentino que desarrolla soluciones tecnológicas basadas en la Internet de las Cosas para las organizaciones del sector agropecuario y la agroindustria. En concreto, ellos ayudan a, por ejemplo, reducir las pérdidas de grano de los productores agrícolas, lograr que el dueño de los campos o de los silos bolsas puedan seguir desde cualquier parte del mundo qué está pasando con sus granos en tiempo real a través de una aplicación móvil. Realmente el impacto de este emprendimiento es súper importante y ahora están llegando a Australia y Nueva Zelanda con estas soluciones. Así que estoy en línea con Martín Cordasco, que es CEO y cofundador de Wiagro, para que nos cuente los detalles. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora. No sé si me escuchás bien.
Te escucho perfecto.
Bueno, buenísimo.
Contame en primer lugar, ¿cómo es la herramienta tecnológica de Wiagro que está disponible en el mercado australiano y neozelandés?
Bueno, Wiagro, en principio, nosotros lo que hacemos es digitalizar todos los alimentos con el fin de evitar la pérdida de los mismos y poder tener trazabilidad de ellos. Para ello se requiere un dispositivo que se instala, que recopila los datos, y esos datos son transferidos a nuestros servidores y se pueden visualizar en tiempo real el estado de conservación de los alimentos. El primer producto que exportamos a Australia es Smart Silo Bag, que lo que permite es digitalizar los granos almacenados dentro de silobolsas. Australia, como bien saben, es un país incluso mucho más grande también que Argentina, es un continente ya más que un país, y tiene problemáticas parecidas, que están distribuidos los silobolsas por un montón de lugares donde no hay cobertura, y justamente como nuestra solución es satelital, le podemos enviar los sensores y sin importar el lugar de Australia donde los vaya a instalar, se van a empezar a transmitir datos y van a poder llegar las alertas al productor australiano a su celular en caso de que su grano sufra algún deterioro o algún tipo, en este caso no creo que sufra vandalismo como Argentina, pero va a sufrir deterioro de los granos, así que le va a avisar a su celular.
Y ¿es difícil que una empresa argentina sea elegida por países del primer mundo como Australia? ¿O tiene ventajas o tiene desventajas esto? ¿O el caso de Wiagro cuenta con una fortaleza impresionante porque se dedica al agro y Argentina es mundialmente conocido por esta industria?
Yo no encontré dificultades porque la compañía sea de Argentina como para generar una venta en otro país. Creo que al contrario, digamos, nosotros nos esforzamos mucho con el tema de que la solución sea lo más económica y siempre bromeamos que si lo vendemos acá en Argentina lo podemos vender en cualquier lugar del mundo, y además de ser una tecnología muy robusta porque funciona en cualquier lugar del mundo, siempre nosotros pensamos este tipo de tecnología para que sea autoinstalable con conectividad satelital y reutilizable. Y eso nos permite que podamos enviarlo por FedEx. Mientras funcione FedEx y DHL, no hay ningún problema. Nosotros le enviamos los dispositivos, acceden a nuestra plataforma y ya tiene el servicio funcionando.
Este fue un diferencial para que elijan a Wiagro y no a otras empresas de Internet de las Cosas enfocadas al agro, por ejemplo, que sea autoinstalable, que se autorrepare.
Y que tenga conectividad satelital, sí, porque muchas utilizan las redes celulares y bueno. Yo no sé dónde van a instalar el dispositivo en Australia, no sé si va a haber cobertura celular, qué tipo de compañía hay en Australia, entonces directamente nos dicen que lo van a usar en Australia y se los enviamos y sabemos que va a funcionar porque nuestros dispositivos se conectan a nanosatélites que van orbitando alrededor de la Tierra y tienen cobertura global. Si hubiese un silo bolsa en la Antártida, siempre bromeamos, funcionaría también.
Claro, aparte yo vi que esta solución es de ustedes, está puesta en una página web para que el australiano lo compre online, o sea que Una de las ventajas justamente es que no se requiere de un técnico que lo implemente, y ahí tienen como una barrera de entrada que han podido superar muy rápidamente. Es así, ¿no?
Sí, exactamente. Nuestro partner en Australia, en la página, lo ofrece y lo puede comprar a través de la página de él en Australia. Y ya directamente se lo envían por correo, lo instala. Cualquier persona, es muy sencillo de instalar, digamos, es... directamente se instala dentro del silo bolsa, se clava dentro del silo bolsa y ya el dispositivo empieza a digitalizar el bolsón. Es tan sencillo de instalar que incluso nos pasó que nosotros también exportamos a Brasil y nuestra primera exportación fue al Mato Grosso durante la pandemia. Y como funcionaba el correo en plena pandemia, en marzo del 2020, que no se podía salir realmente ni a la calle, nosotros pudimos enviar los sensores por correo. Con una simple videollamada de media hora le explicamos a la persona que le iba a instalar cómo era la instalación, lo instaló y enseguida ya pudo tener servicio en el medio de la pandemia. Así que bueno, es muy sencillo de instalar y en cualquier lugar del mundo se puede, tenés conectividad por lo que te comentaba de los nanosatélites.
Y en cualquier lugar del mundo, ahora puntualmente hablando de Australia, ¿el campesino o el granjero lo solicita por la web y sale desde acá, desde Buenos Aires o desde Argentina? Exacto. ¿El producto? O sea, ¿no hay stock en distintas partes del mundo?
Por ahora no estamos manejando stock, pero la idea es que nuestro partner en Australia tenga un stock por cómo se maneja el agro, que hay ciertos picos de demanda, entonces que tenga un stock... estamos hablando con nuestro partner para que tenga un stock cuando ya empiecen a embolsar o cuando empiecen a cosechar, ya tenga un stock para empezar a ofrecer a sus clientes. Pero sí, vamos a manejar un pequeño stock, pero ahora lo estamos haciendo casi a demanda, digamos. Nos lo piden, los armamos y los enviamos.
¿Y hay problemas al salir de Argentina o de recibirlos en alguna parte del mundo? Digo, para la gente que quizás tiene otro emprendimiento y quiere despachar cosas por correo.
No hay ningún tipo de impedimento, digamos. Nosotros tenemos cuentas en FedEx, DHL, si el productor, en este caso tenemos un partner que hace de canal de distribución, pero si hubiese un productor que lo comprase en cualquier lugar del mundo, directamente se lo podíamos enviar por FedEx a la dirección que nos diga, o por DHL o por cualquier courier. Es muy sencillo de hacer, digamos, uno se crea una cuenta en FedEx o DHL, pone la dirección de donde lo quiere retirar y a donde lo quiere llevar. Hay que tener ciertos recaudos muchas veces con el tema de las baterías, ese tipo de cosas que muchas veces la pone el mismo productor para no tener problemas en algunos países con la aduana, por el tema de pilas, pero son pilas re sencillas de conseguir, que son AAA. Así que muchas veces a veces las mandamos sin pilas, pero podría ir tranquilamente con pilas, no hay generalmente problemas, pero para evitar en algún país que haya un problema, si lo enviamos sin pilas nada más. Es el único recaudo que tomamos.
Ahora, Wiagro es un emprendimiento que tiene un par de años, es una empresa joven. Cuando vos estabas creando con tus socios este emprendimiento, ¿soñabas con escalar a Australia, Brasil y demás? ¿O los inicios son más bien cautos?
Nosotros tenés que pensar global porque te define tu producto y tu estrategia. Nosotros lo pensamos global, digamos, nuestro producto, siempre. Porque, por ejemplo, que sea autoinstalable, que tenga conectividad global, etcétera, lo definió ese pensamiento global. Si lo hubiéramos pensado solo para Argentina, por ahí no hubiéramos llegado a este tipo de solución tan sencilla de instalar. Igual Argentina también, que es un país tan grande y con tan poca infraestructura de comunicaciones, que por ahí, si lo hubiéramos pensado para Argentina, también hubiera salido global. Pero siempre nuestro pensamiento fue pensado a nivel global, ¿no?
Claro, pero por ejemplo, hay otras empresas en distintas partes del mundo que se dedican a lo mismo que Wiagro, que es el tema de la sensorización en el campo. Ahora, quizás empresas de países súper desarrollados, donde hay muy buena conectividad, no han pensado en este tema de que quizás hay campos que no tienen acceso al 3G o al 4G. Entonces, claro, se ha perdido esa característica diferenciadora de WeAgro.
Exacto, sí. Muchos incluso ya de Estados Unidos requieren instalar un equipamiento local en donde se va a proveer el servicio. Y eso operativamente es muy complejo, tener que instalar en un país, tenés que tener mano de obra, tenés que tener un partner que te instale infraestructura en el lugar, y pierde esa practicidad y escalabilidad que tiene nuestro producto. Nuestro producto a nivel global es único por esta característica, es el único a nivel mundial que reporta directo a un satélite, no a través, generalmente hay empresas que reportan vía satélite, pero es a través de un equipito que se llama Gateway, que concentra toda la información y lo transmite vía satélite, pero ese equipo necesita una infraestructura, energía y alguien especializado que lo vaya a instalar. Nuestro dispositivo directamente va a un nanosatélite, y es eso lo que nos hace que distintos países a nivel mundial nos estén interesados en nuestra solución. Y como nota de color, estuvimos hace 2 semanas ya a punto de enviar sensores a Ucrania. Ahora nuestros partners en Ucrania, la verdad que es un poco, es una anécdota un poco triste, porque están digamos, sacaron el traje de empresarios. Yo estoy contactado con ellos a través de LinkedIn y están combatiendo en Kiev. Pero bueno, estuvimos a punto también de poder exportar a Ucrania, pero bueno, por la coyuntura que está pasando Ucrania y Rusia, incluso Rusia también estuvimos a punto de exportar, porque son grandes productores de granos, no lo estamos pudiendo hacer, nada más por eso.
Sí, como el contexto mundial siempre nos termina impactando a todos, lógicamente, por más que estemos en un país lejano y lo que sea, el mundo está definitivamente globalizado. Martín Cordasco, muchísimas gracias por tu testimonio, y la verdad es que es una entrevista esperanzadora y optimista, porque si WeAgro está exportando a distintos países con su solución toda desarrollada íntegramente en Argentina, otras empresas también pueden hacerlo, así que a los emprendedores argentinos, suerte y perseguir sueños y trabajar duro.
Sí, la verdad que sí, y aparte porque Argentina tiene todo, tiene el conocimiento, las personas. Y la verdad que en lo que es tecnología para el agro, podemos llegar a ser potencia a nivel mundial. Eso estoy muy seguro.
Y también es cierto lo que mencionábamos subliminalmente hace un ratito, que Argentina es un país tan complejo que a los emprendedores los desafía a crear soluciones todoterreno.
Exacto.
Que quizás en países más avanzados no se tienen en cuenta variables tan diversas. Muchísimas gracias y buena semana, Martín.
Muchas gracias, Débora. Un abrazo.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Presenta este programa Naranja.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Estás escuchando En Red con Débora Zlotnitsky.
En Enred, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 para aprender muchísimo sobre tecnología. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante. A mí me sensibiliza bastante. Estuve en diciembre en los esteros de Liberá, volví súper impactada, la verdad, maravillada. Es un viaje que le recomiendo hacer a todo el mundo. Entonces, quizás por eso, cuando leí esta información, dije, quiero hablar con la gente de Fundación Vida Silvestre. Y es que uno de los animales que hay en los esteros de Liberá, entre tantos otros, es el yaguareté. Y cuando uno busca en internet la palabra yaguareté, aparecen cerca de 450.000 resultados. Sin embargo, en la Argentina se estima que viven aproximadamente 250 animales de esta especie, nada más. Poquitos. Y lo mismo sucede cuando se hace esta acción con la palabra oso hormiguero. Surgen 2 millones de resultados en el buscador, pero realmente hay muy pocos ejemplares. Así que hay que hacer algo por esta situación. ¿Es así, Martín Font, director de comunicaciones de Vida Silvestre, que está al aire con nosotros?
Es así, Débora. Buenos días para vos y a todos los que nos están escuchando. Lamentablemente, la realidad que estás contando es esa, ¿no? Digo, cuando uno por ahí busca en internet resultados para nuestras especies nativas, encontramos un montón de resultados, pero cuando intentamos buscarlos en la realidad y en las especies que quedan en nuestro país, lamentablemente quedan mucho menos.
A mí, cuando me decís oso hormiguero, se me viene a la mente, es re triste lo que voy a decir, pero se me viene a la mente el dibujito animado del oso hormiguero. No recuerdo haber visto un animal, un oso hormiguero en vivo y en directo.
Es que es muy complicado verlos, y sí, lamentablemente muchos de nosotros pensamos en aquel oso hormiguero que acompañaba a la pantera rosa, ¿no? En su momento. Pero el oso hormiguero es una de las especies nativas de nuestro país, es una especie muy emblemática, es una especie que, si querés, después te cuento por qué es una especie sustentable. Pero nada, los resultados que encontramos son bastante pocos. Para que se hagan una idea, en los últimos 20 a 25 años, la cantidad de osos hormigueros en nuestro país se estima que descendió entre un 20 y un 30%.
Qué terrible. Y bueno, a raíz de esta situación es que junto a Google comenzaron a realizar una iniciativa para poder acceder a estos animales a través de la realidad aumentada. O sea, cualquier persona se baja una aplicación con su smartphone o tablet y puede acceder a información de estos dos animales con realidad aumentada. ¿O cómo funciona exactamente?
Sí, en realidad ni siquiera hace falta bajarse ninguna aplicación. Básicamente lo que hay que hacer es, en el buscador de Google, ya sea desde un celular o desde la tablet, podés escribir oso hormiguero o yaguareté, y ahí, entre los primeros resultados de esa búsqueda y demás, te va a aparecer la opción de ver en tres dimensiones, en 3D. Cuando la seleccionás, se va a abrir tu cámara y te da un par de indicaciones muy muy sencillas y demás, Y ahí lo que vas a poder hacer es tener a un yaguareté o a un oso hormiguero interactuando en tu espacio a través de realidad aumentada. Y un poquito la idea que estaba atrás de esto tenía que ver justamente con comenzar a visibilizar a nuestras especies emblemáticas, digamos, a nuestras especies nativas, a las especies que conviven con nosotros, y en una forma distinta de convivir a través de esto es esta manera de poder jugar un poco a través de nuestra cámara, de poder interactuar a través de la realidad aumentada y comenzar a conocer a estas especies que lamentablemente sufren, por un lado, de mucho desconocimiento y por otro lado también sufren de un montón de amenazas en sus condiciones habituales y demás.
Sí, ahora, ¿cómo es que eligen a la selección de animales que van a formar parte de esta iniciativa donde ya está el koala, el canguro, el yaguareté, bueno, también el oso hormiguero, como estamos contando? ¿Cuál es el criterio para ir sumando animales?
Mira, en realidad Google había sacado esta lógica de realidades en realidad aumentada, ya creo que fue el año pasado, si no me equivoco. Y cuando lo descubrimos, más allá de divertirnos y parecernos que estaba buena, lo que nos dimos cuenta es que no había animales de nuestra fauna nativa. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue comenzar a desarrollarlos, además de contactarnos con Google para ver si había chances de sumarlos a esta lógica y demás. Entonces, desde Vida Silvestre, lo que hicimos fue comenzar a desarrollarlos y empezar a hablar con Google para esto, ¿no? Para que, además de divertirnos, además de que empiece a haber cierta representación de nuestra fauna nativa, también podamos empezar a dar un mensaje, ¿no? Y entender cómo la tecnología no solo puede servir, y esta lógica de realidad aumentada y los animales en el principal buscador de internet, no solo pueden servir para entretener, sino también en nuestro país comenzar a dar un mensaje de conocimiento en este sentido. En Vida Silvestre hay casi un mantra que repetimos establemente, que tiene que ver con que para poder valorar algo, primero necesitamos conocerlo. Y nos pareció esta una muy buena iniciativa para que la gente comience a conocer nuestras especies. La verdad es que la lógica de cómo van sumando esos animales la determina Google, pero en este caso nosotros nos metimos un poquito en eso y hablamos con ellos directamente para sumar a estas dos especies en particular.
¿Y esto está pensado para toda la familia, para niños, para adultos? ¿Qué tipo de información hay de estos animales?
Mira, lamentablemente en las fichas de estos animales que tienen que ver con la realidad aumentada podíamos poner muy poca cantidad de información. Entonces lo que pusimos fue apenas los datos básicos de estos animales y de su realidad en nuestro país. El juego a través de la cámara de realidad aumentada, lo que estuvimos viendo en estos poquitos días desde su lanzamiento, es que la verdad lo han utilizado un montón de personas de edades muy diferentes. Digo, para que te hagas una idea, Débora, yo tengo hijos, mi hija mayor tiene 8 años y estuvimos jugando un rato muy largo con ello, y eso me sirvió para contarle un poco más sobre la realidad del yaguareté y sobre el oso hormiguero. Y eso lo estuvimos viendo en mucha gente que estuvo utilizando esta aplicación, vamos a llamarlo, digamos, que hay de distintas edades, de padres, como es mi caso, que estuvieron jugando con sus hijos, hasta personas mucho más grandes que, gracias a esto, por lo menos pueden ver realmente cómo es un yaguareté y cómo es un oso hormiguero, escucharlos y conocer algunos de sus datos básicos.
Vida Silvestre, Fundación Vida Silvestre y Google Argentina, ¿trabajaron en conjunto para crear esto? ¿Con qué tipo de profesionales o simplemente Fundación Vida Silvestre dijo estaría bueno sumar a los hormigueros y el yaguareté y de todo se encargó Google?
No, en realidad nosotros, gracias a una alianza que tenemos con BML Wyanair, empezamos a desarrollarlos. El desarrollo, el diseño y la animación en 3D de estos bichos fue hecho por BitGazer, una empresa argentina. Es la primera vez que Google suma a esta lógica un desarrollo externo. Este desarrollo fue hecho completamente en Argentina y nosotros se lo entregamos a Google ya desarrollado en ese sentido, obviamente siguiendo sus specs técnicas y toda esta cuestión. Pero nada, es un desarrollo que nosotros hicimos y una vez que lo tuvimos hecho y completado, logramos hablar con Google para sumarlo a esto, pero nos parecía clave que Google pueda sumarse justamente nada por el peso que tiene, por la posibilidad de amplificar toda esta situación y demás. Nos parecía mucho más piola hacerlo para sumarlo directamente a Google que hacerlo a través de una app externa o algo por el estilo.
Viste que se dice que los chicos, la gente joven tiene mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en comparación con los adultos, con la gente de nuestra edad. ¿Vos opinás en esta línea? ¿Qué observás vos respecto a los niños y el medio ambiente, el cuidado por los animales y demás?
Mira, creo que en los últimos años ha habido un crecimiento notable de la conciencia medioambiental en todas las edades. Si lo comparamos, para que te hagas una idea, Vida Silvestre trabaja en Argentina hace 45 años casi, mi trabajo en vida silvestre comenzó hace ya 12 o 13 años, y en los comienzos de mi trabajo, que es de lo que más puedo hablar, la verdad es que todos entendíamos que había que hacer algo por nuestros recursos naturales, estaba bueno conocer un poco qué estaba ocurriendo, pero no veíamos un nivel de participación ciudadana como ahí en los últimos tiempos. Y en ese sentido, creo que el ingreso de los hoy jóvenes fue determinante. De hecho, hay un montón de agrupaciones en este sentido y demás, que vemos, nada, muy contentos de que estén. Y creo que esos jóvenes son aquellos chicos que por ahí hace unos 10 años atrás aproximadamente comenzaban a conocer y que ahí entendieron la importancia de ser ellos protagonistas en esta situación. Mi generación, yo tengo 43 años, por ahí veo... personas de mi edad a las que nos cuesta un poquito más, por ahí porque fuimos criados con otra lógica y nos cuesta un poquito a veces incorporar algunos accionares que tienen que ver con el cuidado de nuestro ambiente. Pero nada, la sensación que tengo es que en toda la sociedad ha ido creciendo el entender esta importancia, el entender que cuidando al planeta, que cuidando a las especies, en definitiva lo que estamos haciendo es cuidarnos a nosotros mismos. Y siento que afortunadamente es un movimiento que año a año viene ganando cada vez más lugar y cada vez más gente está involucrada.
Sí, y aparte me parece que es una de las pocas cosas en donde los niños nos enseñan a nosotros los adultos, ¿no? La importancia de no tirar el papelito en la calle, la importancia de cuidar el medio ambiente, de no dejar el grifo abierto, es sorprendente. Así que bueno, bienvenida a esta tendencia, ¿no es así?
Sí, completamente. Y esto que decías, mira, hay algo interesante que nosotros venimos haciendo ya hace varios años que tiene que ver con un concurso de videominutos ambientales que hacemos con chicos a través del Festival de Cine de Puerto Madryn, en el MAFICI, e invitamos a los chicos a, en un video de apenas un minuto, contarnos una problemática ambiental que a ellos les interese y si encuentran una manera de solucionarla o de hacer algo al respecto. Y una de las cosas que a mí más me alucina de este proyecto tiene que ver con ver las ideas de los chicos y cómo los chicos lo llevan a la práctica y a la acción. Y esto que vos decías, nos permite aprender completamente de ellos. Este es un tema en el que, por suerte, las nuevas generaciones vienen con ese chip incorporado, o al menos en gran número. Y aprender de ellos todos los días, entender que ellos pueden enseñarnos, es la verdad que es un proceso de aprendizaje constante para nosotros, los que ya estamos un poquito más grandes.
Sí, aparte lo que me parece a mí que también está sucediendo es que cuando nosotros éramos chicos, yo tengo 45, así que somos de la misma edad prácticamente. Cuando éramos chicos nos hablaban del agujero de ozono, el calentamiento global, qué sé yo, pero no lo veíamos porque en invierno había escarcha, el sol no nos quemaba tanto como ahora, y ahora en cambio es tangible, es palpable todo el cambio climático. Entonces eso es como que uno dice, uy, nos tenemos que poner las pilas porque ya no es una cosa de la teoría, sino que lo vemos en concreto.
Sí, eso es como un sabor agridulce, ¿no? En el sentido de que hemos necesitado poder comprobarlo palpablemente para empezar a hacer algo en ese sentido. En ese sentido me refiero a que es agridulce. Por suerte, frente a esta situación, la sensación es que cada vez nos estamos haciendo menos los tontos, ¿no? En el sentido de empezar efectivamente a hacer algo. No obstante, igual hay que acelerar este hacer algo. Digo, necesitamos que todos nos involucremos en ese sentido. Y cuando hablo de todos, obviamente no estoy hablando pura y exclusivamente de nosotros, los ciudadanos de a pie. No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la verdad, para que se hagan una idea, hoy estamos consumiendo casi un 70% más de los recursos naturales que el planeta puede brindarnos año a año. Entonces ahí lo que estamos generando es una deuda ambiental a futuro que, lamentablemente, nuestro accionar va a hacer que las generaciones futuras sean las que lo terminen pagando.
Terrible la cifra que acabas de mencionar, así que va a dar para otra entrevista. Muchísimas gracias, Martín Font, director de comunicación de Vida Silvestre, por todos los datos que nos has aportado, y vamos a hablar más adelante sobre este tema porque hay que seguirle dando visibilidad.
Perfecto, Débora, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, y nada, si tienen ganas de conocer un poquito más sobre el yagüereté y el oso hormiguero, simplemente es buscar en Google alguna de estas dos especies y ahí con la opción de verlos en 3D pueden empezar a interactuar con ellos.
Es divertido y es una nueva forma de acercarse a los animales, aunque sea de una manera artificial, pero bueno, por lo menos uno aprende y tiene un acercamiento de algún tipo con la fauna autóctona. Muchísimas gracias, vamos a un tema musical y volvemos con más programas. del programa de tecnología que hacemos todos los lunes de 10 a 11. Noticia que me acaba de llegar de la CEPAL, y es que el 56,9% de las mujeres de América Latina trabajan en puestos de bajos ingresos. Y uno de los sistemas para solucionar esta problemática es incorporar más mujeres a carreras que tienen que ver con el STEM, ciencias, tecnología, matemáticas, ingeniería, porque en estas carreras hay pleno empleo, hay escasez de profesionales, las mujeres pueden ser tan talentosas como los hombres para dedicarse a eso, y el problema es que no lo saben. Todavía hay adultos que creen que hay carreras de hombres y carreras de mujeres, entonces cuando las nenas le dicen que quieren ser ingenieras, le dicen, ¿por qué no mejor no te dedicas a otra cosa? Hay que cambiar esto, hay que seguir insistiendo en que las mujeres tenemos tanta capacidad como los hombres para desplegar toda nuestra vocación y para ejercer la carrera que querramos ejercer, para dedicarnos a cualquier profesión. Otro de los temas por el cual las mujeres no estudian carreras STEM es porque no conocen mayores, adultas que sean referentes, que digan, conozco a tal ingeniera y me encanta su trabajo, conozco a tal astronauta y me gustaría ser como ella. Hay mucho por hacer en este campo, tenemos que visibilizar casos de éxito para que sean referentes de las generaciones que vienen. Y una de estas referentes es Marina Rosso Siverino, que es vicepresidente del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros. Buenos días, Marina, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por sumarte a este espacio. Y bueno, me imagino que cuando estudiabas en la universidad la carrera de ingeniería era de las pocas mujeres que estaban en el aula, ¿es así?
Te diría que era casi la única mujer de un turno. A mediados del tercer año me pasé al segundo noche y era la única de los 6 años.
¿Y te resultó difícil o la piloteaste bien?
La piloteé bien, digamos que no he tenido problema con mis compañeros, era como, no sé, la mascota. Sí tenía mucho cuidado de ir al baño y no quedarme encerrada porque nadie me iba a ir a sacar.
Claro.
Porque nadie iba a entrar al baño. Pero sí, sería un poco como lo que dijiste vos al principio. Nosotras no tenemos nada diferente que los hombres para emprender una carrera técnica. De hecho, el problema de las carreras STEM va más allá del género. Hoy los chicos no quieren estudiar carreras STEM porque les dijeron que tenías que ser bueno en matemática, tenías que ser bueno en física y en química. Y la verdad que eso no es totalmente cierto, porque esas herramientas sirven para el entrenamiento, pero después cuando nos recibimos no usamos la matemática, física y química, lo que usamos es el razonamiento. Con lo cual yo tengo un eslogan que usamos mucho también en el Centro Argentino de Ingenieros, el Departamento Técnico, que es, ¿te gusta la montaña? ¿Te gusta la playa? ¿Te gusta la selva? Bueno, estudié ingeniería que te va a llevar a conocer todos esos lugares. Mi experiencia a lo largo de estos 30 años ha sido esa.
Exacto, sí, bueno, yo estudié periodismo porque en un test vocacional, bueno, me pusieron a hablar con un periodista y el periodista me dijo, ¿sabes inglés? ¿Te gusta viajar? Y yo dije las dos cosas que sí, y me dijo, listo, tenés vocación de periodista, y así terminé acá donde estoy ahora. Y en realidad hay un montón de carreras que te permiten viajar, conocer gente, abordar distintas problemáticas, implican creatividad y un montón de cosas. Bueno, las carreras STEM tienen mucho de creatividad y es también algo que se desconoce al momento de elegir la carrera.
No, y además hay carreras nuevas de ahora. Por ejemplo, la ingeniería en biotecnología. Yo tuve el placer de conocer a una ingeniera que maneja los robots Da Vinci, que son los únicos robots en el mundo que operan. Entonces, la ingeniera tiene que estar cada vez que operan a una persona y es la que le enseña a los médicos cómo manejar el robot.
Exactamente, sí, aparte todo el tiempo están surgiendo carreras nuevas, la ciencia de datos, por ejemplo, que también es tan interesante y es bastante nueva también.
Sí, no tiene todavía promoción, es muy nueva.
Exactamente. Bueno, pero acá estamos para hablar acerca del premio Mujeres por Más, que es un premio que se ha entregado la semana pasada justamente para visibilizar a mujeres que la están rompiendo en lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, para visibilizar y que inspiren a las nuevas generaciones. La organización Pollera Pantalón es quien reconoció la labor de estas 5 mujeres líderes y vos fuiste una de las personas que ofició como jurado.
Sí, así es. Bueno, yo, como vos dijiste también al principio, los chicos, los jóvenes necesitan ejemplos, y otro lema que yo tengo, además de no pedir permiso sino perdón, es que tenemos las mujeres que ocupar los lugares. Muchas veces el no nos lo damos nosotras. Nadie viene a ofrecerte nada, los hombres tampoco, pero ellos son más audaces. Nosotras nos ponemos el no primero. Entonces dijimos, bueno, tengo yo 2 grupos, vos dijiste, tengo Chicas TIC por un lado, pero por otro lado Pollera Pantalón, que es un grupo muy diverso de mujeres líderes de todos los ámbitos. Tenemos sindicalistas, tenemos políticas, tenemos empresarias, tenemos tecnólogas. Y dijimos, vamos a armar un premio que tenga que ver con la trayectoria, que tenga que ver con la coyuntura. Bueno, el primer premio que tuvo que ver con la coyuntura tuvo que ver con salud, porque estos 2 últimos años el principal problema coyuntural que tuvimos fue la pandemia. Y armamos uno de tecnología, que también ahí nos costó encontrar referentes, porque uno piensa y enseguida nos surgen los hombres porque tienen mucha prensa. Y bueno, nos armamos lo armamos en las redes, pedimos que las mujeres se presentaran, que las convocaran, que las referenciaran. Y lo que fue mi área de interés, yo fui jurado de tecnología, bueno, salió premiada una ingeniera también en tecnología y en biotecnología, Pia Garat. Pia Garat es una ingeniera uruguaya, pero su emprendimiento Eolofarm es argentino-uruguayo, se incubó en la ciudad de Sunchales, en la incubadora del grupo Sancor Cites, y ellos están creando fármacos de última generación, fármacos que van con la pandemia de estos siglos, la diabetes, la obesidad. Bueno, entonces nos pareció re importante premiar eso, ¿no? Esa la innovación, la tecnología y sobre todo innovación. Como así también premiamos a la organización Padres Organizados por el rol que tuvieron en la pandemia, a una maestra de Maipú, Mendoza, que creó una guardería para que las madres adolescentes pudieran dejar los chicos y así terminar el secundario. Y después un premio a la trayectoria que se lo dimos a la doctora Marta Nercellas, especialista en derecho penal, una de las más renombradas del país, por todas las causas emblemáticas, como la, entre otras, la de la AMIA, que ella ha llevado adelante a través de los años.
Pollera Pantalón es una organización que justamente tiene como objetivo lograr el desarrollo personal de mujeres que tienen ganas de hacer dentro de sectores que son más bien masculinos. Y hay un montón de ONGs relacionadas con la misma temática. Vos, que tenés una larga trayectoria profesional, ¿ves que todas estas organizaciones están haciendo un aporte real y concreto a la lucha por la equidad de género dentro de estas carreras? ¿O hay un larguísimo camino por recorrer todavía?
No, yo creo que lo están haciendo y el camino se acorta gracias a estas organizaciones. Porque estas organizaciones lo que primero hacen es darnos fuerzas entre nosotras, encontrarnos ejemplos, hacer networking. Otro de los problemas femeninos es el networking. La mujer es culposa para ir a tomarse la copa de vino. Los hombres van a jugar el partido toda la semana de fútbol y no tienen problemas. Y en ese partido de fútbol es donde salen los ascensos laborales.
Entonces, bueno, mismo en la casa te dicen, te vas a un evento de networking, hay que bañar a los chicos, hay que preparar las viandas. Es como que dentro de la casa los pibes te dicen, te vas otra, a mí me pasa, te vas otra vez a un evento, sí, voy a un cóctel del lanzamiento de no sé qué, ¿cómo que te vas otra vez? Es como que se te quedan mirando como que no entienden, bueno, que es parte del trabajo.
Eso, bueno, exactamente, como vos lo dijiste, es parte del trabajo, es parte de mi carrera, ¿por qué la voy a posponer? ¿No? Un día que te bañe más tarde, que te bañe papá, no pasa nada. Pero bueno, pero eso parte de nosotras, Débora, ¿no? A nosotros nos pasa de convocar y se caen la mitad de las mujeres. ellos tienen, yo te lo digo porque además mi mayoría de reuniones, sobre todo las que tienen que ver con el Centro Argentino de Ingenieros, son todos ellos, ellos tienen asistencia perfecta. Y nosotros tenemos que aprender a eso, porque es parte del networking. Y sin networking no hacen eso en la carrera, no hacen negocio, no aprenden. Y Pollera Pantalón, uno de sus lemas es tender puentes. Nosotros hacemos misiones, que son viajes tanto en Argentina como alrededor del mundo, para aprender y después tender puentes. Es decir, alguien necesita un contacto, por ejemplo, armamos un proyecto de conectividad en la ciudad de Las Toscas, lo armamos en conjunto con Pollera y Pantalón, con fondos del Gobierno Nacional de Nacón, con la Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene toda un área de responsabilidad social, y eso se logra con el networking y tendiéndonos puentes.
Exactamente, y aparte algo que estoy pensando es que el crecimiento de esta visibilidad que de las mujeres en STEM puede ser exponencial, porque en tu caso quizás te costaba conseguir una referente mujer en la cual inspirarte para tu crecimiento profesional, pero a medida que más organizaciones como Pollera Pantalón muestren casos de mujeres exitosas, es como que es contagioso y cada vez hay más mujeres que inspiren a otras.
Eso sí, tal cual, ¿no? Y de que te cuenten sus experiencias y que uno aprenda a escucharlas, cómo saltearlas, ¿no? Muchas veces compartimos esta situación laboral que pasó, o el simple hecho de recomendarnos, ¿no? Eso es muy importante. Y tener los ejemplos, como dijiste, a mano, porque me pasa a mí, tengo que pensar en un evento y me esfuerzo en pensar en mujeres, ¿sabes? Estando rodeada de tantas mujeres talentosas.
Exactamente. ¿Y qué recomendación le harías a una chica que está pensando qué carrera universitaria seguir?
Primero pensaría en eso que nos hicieron a nosotras dos, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿No? Y ahí, en función de si que te gusta, vas a ver la cantidad de carreras que te puedes amoldar. Y no dejando de lado lo que es el mundo, ¿no? Hoy se sabe que la carrera, una Freddy Vivas creo que dice que la carrera más sexy del momento es la ciencia de datos. Bueno, hay que darle vuelta para pensar que es sexy, pero digo, ¿qué está viendo el mundo, no? Y muchas veces pasa que estamos la inteligencia artificial, todas estas carreras nuevas, que por ahí los chicos no saben que están rodeados de eso, ¿no? Los algoritmos. Bueno, yo creo que la recomendación es qué hay de nuevo en el mundo, ¿no? Y con qué me siento más cómoda, y ahí ponerle la garra. Y buscar, sí, que me ayuden a crecer.
Por otro lado, también hay empresas que dicen que están muy interesadas en incorporar mujeres para tener equipos de trabajos más diversos, más innovadores y demás. Pero por otro lado, hay ONGs que ponen esto en duda, porque dicen que quizás contratan más mujeres, pero terminan siendo las secretarias de los ejecutivos hombres de alto rango. Vos, que estás en el medio de la cancha, ¿cómo lo ves al tema?
Mira, yo creo que está el discurso muy, muy fuerte, el discurso ese, porque está de moda también. Y le digo, ¿qué es lo que más te costó para salir al Nasdaq? Bueno, me dijo, número uno fue pasar de una empresa con gente local a contratar un financista, un CEO que nos pueda sacar a la bolsa. Y lo segundo, que no nos gustó, me lo dijo así a mí, es que el Nasdaq te exige que el 50% del board sea de mujeres. Y eso es lo que más nos costó, porque no hay mujeres para esos puestos. Cuando yo dije, ojo, hay, no las conozco. Ahí en Argentina tenemos un montón de mujeres que han sacado a la bolsa a las empresas. Pasa que no salen en la foto de la campanita.
¿No? Ah, qué lindo, lo de la foto de la campanita. Tenés razón, son todos hombres. Eso, pues, tiene que cambiar. Hombres. Tenemos mucho más por hacer todos los días, no solamente el Día Internacional de la Mujer, para darle visibilidad a mujeres exitosas e inspirarle a las más jóvenes. Marina Rosso Siverino, vicepresidenta del Departamento Técnico del Centro Argentino de Ingenieros y miembro de Pollera Pantalón, que es una organización que se ocupa justamente de eso, de visibilizar a las mujeres en el marco de carreras STEM. Muchas gracias por tu testimonio.
Muchas gracias a vos, Débora. Que tengas una buena semana.
Esto fue En Red, con Débora Slotnitsky.
Presenta este programa Naranja.